Parece que de a poco la industria uruguaya se dispone a recuperar algunos de sus bastiones más emblemáticos. Hace pocos días tuvimos el ejemplo de Funza, pero ahora le llegó el turno a un sector muy golpeado, el sector textil. Después de un largo proceso, el martes se concretó la venta de buena parte de las instalaciones de Sudamtex, la empresa emblemática de la ciudad de Colonia, nacida a fines de la década del 40, que llegó a contar con 1000 empleados en su época de esplendor y que permanecía cerrada desde hace 3 años. Los compradores son un grupo de empresarios uruguayos encabezados por el contador Daniel Soloducho, director de Dancotec, y por otro lado, presidente de la Unión de Exportadores. Con él vamos a conversar enseguida.
Buenas noticias.
Doctor Soloducho, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Para empezar, repasemos un poco los números de la operación, a ver si están bien. Se trata de una inversión total de $3.100.000.
Sí, aproximadamente. Nosotros no dijimos la cifra porque en realidad esperamos que el vendedor la diga, y como los bancos no lo informaron, nosotros informamos, no tenemos ningún inconveniente que se sepa tampoco, pero digamos le correspondía a los bancos dar el informe de los detalles, ¿no?
Se pagará 24% en efectivo y el restante 76% en 100 cuotas mensuales que comienzan a pagarse en el año 2005. Eso es lo que trascendió por lo menos.
Sí, esos son los trascendidos. Yo preferiría que los bancos lo informen oficialmente.
Justamente, los bancos. La contraparte en esta operación son los bancos República, Citibank y ACAC, Crédit Agricole, que en un principio eran acreedores prendarios de Sudamtex, que en un remate realizado en diciembre de 2003 habían comprado una parte de las instalaciones prendadas y que ahora las venden. Pero vayamos ahora a justamente la parte en la que usted directamente está involucrado, contador Soloducho, esta nueva etapa. ¿Quiénes son los inversores? ¿Solo Dancotex?
No, es un grupo de inversores uruguayos que por suerte creen en el país y que tenemos un futuro bastante promisorio y creen que este país va a ser competitivo nuevamente por bastante tiempo después de la elección de los últimos años y apostaron, digamos, a este emprendimiento. Entonces logramos ese grupo inversor que se interesa en el tema y el contexto va a encargar de todo el tipo de manejo, producción, exportación, etcétera.
O sea que usted tendría que ser el gestor del nuevo emprendimiento.
Principalmente, sí.
¿Qué fue lo que se compró por esta cifra que yo manejaba de $3.100.000? Porque hay una parte de las instalaciones que no se compraron, que no se incluían en esta operación.
Correcto. Nosotros compramos ahí, digamos, toda la parte de edilicia y la parte principal de la maquinaria, sobre todo la última traída por el año más o menos 95, y que es principalmente la de lana y sus mezclas, digamos, y la gran mayoría de la otra maquinaria. Queda un 30% de la maquinaria, que es la más antigua, que quedó, digamos, para liquidación judicial, ¿no?
Es una maquinaria que está prendada a favor de los ex trabajadores de Sudamtex.
Sí, está embargada, le diría, porque después de los acreedores hipotecarios, los primeros que vienen son los laborales, ¿no?
¿Qué va a pasar con esa parte de la maquinaria?
Bueno, nosotros estamos en conversaciones, digamos, en muy buena relación con los ex empleados de Sudamtex y le hicimos la mejor oferta que nosotros creemos viable para este nuevo proyecto, ¿no? Que puede ser suficiente o no, que es lo que están estudiando y estamos negociando. En el caso de ser suficiente, bueno, ahí trataríamos de abrir las demás líneas y seguir creciendo lo posible para el beneficio de ambas partes, digamos, ¿no? De todos los nuevos trabajadores y abrir nuevos puestos de trabajo.
Y o sea que, en definitiva, a ustedes les interesa el conjunto del complejo industrial.
Claro, hay algunas cosas que no son más rentables y que no se van a poder volver a abrir, digamos. La vieja Sudamtex, que era llena de alguna persona, y volverla a abrir como era, es inviable. Sudamtex fue creada en un mercado distinto, en un mundo distinto, muy proteccionista, en el cual se producía, digamos, cualquier o casi cualquier cosa dentro de la fábrica, y con una protección muy amplia, digamos, en recargos y todo eso, se hacía competitivo. Eso hoy no existe más, ni creo que vuelva a existir exactamente la misma forma que estaba. Entonces hay cosas que son inviables y que nunca más se van a volver a producir. Y si nosotros hacemos lo mismo que hicieron ellos, vamos a terminar seguramente como ellos, que era gente capaz, no era gente que no sabía su trabajo, ¿no?
Uh-huh. A ver, en dos palabras, algunos ejemplos de lo que no puede volver a producirse.
Y una de las cosas que va a ser más difícil que vuelva a producirse es el acetato, ¿no?
¿Qué es el acetato?
El acetato es el forro que va en los trajes, digamos, que está acostumbrado a ver en la parte interior de los trajes.
Ah, sí.
Eso es bastante difícil que vuelva a producirse, puede haber una cosa chica, digamos, dentro, si se logra volver a prender esa planta, que además es un trabajo continuo, para que tenga una idea, como un horno de vidrio, que no se puede parar, y se está parado hace un tiempo, entonces hay que ver cómo quedó, en qué condicionante. Inclusive no creo que sea competitivo, hay todo un tema de algodón, digamos, puro, que el Uruguay no creo que pueda competir, digamos, ni con India, ni con Pakistán, ni con China, y ni siquiera con Brasil, ¿no? Entonces tenemos que buscar lo cual nosotros, que es los que hemos sobrevivido, digamos, dentro del rubro textil, que busca un mercado medio alto, especializado, fino, de partidas más o menos razonables que otros países no puedan hacer.
Enseguida me gustaría hablar justamente del futuro y en qué consiste el proyecto exactamente, pero antes un par de consultas más sobre la operación, ¿verdad?
Sí.
Algunos han dicho, Soloducho y sus amigos inversores hicieron un muy buen negocio, pagan 3 millones de dólares, además financiados, y prácticamente se quedan con Sudamtex cuando la deuda pendiente con esos bancos era de 6 millones, por hacer una de las comparaciones que se ha hecho, ¿no?
Mire, yo le diría, sí, eso es una deuda teórica de una empresa fundida, lo que lamentablemente que fue una gran pérdida para todos, ¿no? Perdieron los bancos mucho dinero, perdió los empleados mucho dinero, perdió el país mucho dinero. Lo que sí le puedo decir es que de todas las ofertas, se ve que la mía la aceptaron porque era la mejor. Yo le aseguro que un banco como el Citibank, que es conocido en Plaza, si hubiese una oferta que es un dólar mejor que la mía, en las mismas condiciones, la hubiese vendido al otro, ¿no?
O sea, lo que usted está diciendo es que esto es lo posible en estas circunstancias. Este es el precio posible en estas circunstancias.
Exacto.
Otra cuestión. Según había trascendido durante estos años de inactividad, los ex trabajadores de Sudamtex llevaron adelante una tarea importante de mantenimiento de las máquinas en la planta de Colonia. ¿Eso es correcto?
Sí, hay que reconocerles el esfuerzo. Hay cosas que
¿y no... se les compensa justamente ese trabajo?
Sí. Los bancos, creo que tengo entendido, le pagaron como 180 mil dólares, al barbar 180 mil dólares por ese trabajo.
Ajá. Perdón, yo lo interrumpí. ¿Usted te estaba diciendo?
No, le decía que máquinas paradas 3 años, cualquiera que esté más o menos en el tema, en el cual, te doy un ejemplo, no se reinvirtió mucho en la protección de los techos, en una fábrica cerrada, en la cual se comenzó a llover y empezó a caer agua. La primera visita mía, como te decía, con mucho esfuerzo habían tratado de cubrir con nylon alguna de las máquinas, en la segunda había baldes, en la tercera había latones. Entonces, digamos, es un tema que se va deteriorando enormemente y que está al límite, que había que intervenir inmediatamente, cualquiera sea el comprador, ¿no? No importa si éramos nosotros o otros, había que intervenir rápidamente. Y además máquinas que están, digamos, en mantenimiento, pues sin funcionar. Hace 3 años que no se prenden, están limpias, están cuidadas con cariño, todo eso sí, es verdad. Pero, digamos, los ejes quedan marcados, hay que cambiarlos, hay problemas que están rotos, hay un trabajo importante que hacer.
¿Qué tareas de puesta a punto hay que llevar adelante? ¿Requieren inversiones adicionales?
Sí, seguro que sí. Nosotros tenemos ahora todo un plan de comenzar a la línea esta de la de mezclas y comenzar inmediatamente con los mecánicos, los electricistas, la puesta a punto. Que tampoco es exactamente, no podemos calcular el tiempo exacto, depende de lo que encontremos, ¿no? Al haber comprado, digamos, que es otra de las condicionantes que bajaba mucho precio, compra con un riesgo de llave en mano sin poder ver lo que está dentro, ¿no?
¿Sin poder ver lo que está dentro?
Sin ver que funcione, sin poder prenderlo.
¿Cuándo estima usted entonces que se puede retomar la actividad?
Nosotros tenemos la ventaja de poder retomar parcialmente, al tener, digamos, la fábrica en Montevideo, podemos ir haciendo cosas parciales que en el caso de que uno no tuviese esa facilidad, tiene que abrir toda la línea porque si no, no puede producir. Nosotros entre las dos fábricas podemos, por suerte, balancear y ir largando prácticamente máquina a máquina, ¿no?
No, claro, la pregunta apuntaba sobre todo a la actividad que la ciudad de Colonia espera ansiosamente y por supuesto que los empleados involucrados también. O sea, ¿cuándo es que se empieza a mover la fábrica? ¿Cuándo se empieza a contratar personal? ¿Cuándo empieza a trabajar el personal?
El día siguiente que la entreguen, que tenemos entendido que el juzgado pidió la entrega para dentro de 10 días o se están corriendo, digamos, pero apenas la entreguen, nosotros hacemos el llamado y comenzamos a trabajar y esperamos llegar en los próximos meses a 150 personas que tenemos prometidas.
150 personas, justamente, ¿no?
Sí.
¿Cuántos de los ex trabajadores de Sudamtex entonces quedan afuera?
No, creo que mucho, le diría. En la primera etapa nosotros tenemos entendido que había unos 500 empleados ahí con derechos laborales, los cuales nos dijeron, no le puedo certificar exactamente los números, pero hay 120, 130 más o menos que están jubilados, hay como 200 que después de 3 años tienen otros trabajos. Entonces, prácticamente de la oferta laboral, creo que la vamos a ocupar casi toda, y eso es contando solo con la primera línea, en caso de que no habría más líneas, ¿no?
Está bien, pero la precisión podría ser, ustedes recurren al personal que quedó disponible en la propia Sodantec.
Claro, nosotros hemos un llamado abierto porque hay puestos que inclusive no deben de estar porque están en otros trabajos, digamos. Uh-huh. Pero siempre los que tienen preferencia son los que conocen el trabajo, los que estuvieron ahí, son buenos empleados, no hay ninguna razón por qué no.
En perspectiva.
Contador Saluducho, usted de algún modo ya ingresó en cuáles son los planes, cuál es el proyecto. Vamos a verlo con un poco más de profundidad. Concretamente, ¿qué es lo que se va a producir en lo que fue la planta de Sudantex?
Mire, le cuento un poquito de la idea y cómo nació esto. El tema de, digamos, de ampliar la capacidad productiva de Ancortex nació independiente de la ex planta de Sudantex. Nosotros hicimos una sociedad en la parte comercial con un grupo italiano muy importante de la ciudad de Prato, ahí al lado de Florencia, el grupo Bartolini Sestilio, que está considerado de las marcas más finas de tejidos para mujer en Italia, que le venden las marcas principales como Armani, Dolce & Gabbana, etc. Entonces hicimos una sociedad con ellos que se llama Borgo Tessuti, que iba a vender tejidos de lana. Ancortex se especializa principalmente en tejidos de hombre.
Sí.
Entonces esto nos traía un mercado extra con una terminación un poco distinta, en la cual había que adquirir algún tipo de maquinaria distinta a la que tiene en el contexto. Cuando surgió...
Para hacer las diferencias para el oyente que no conoce del rubro, ¿verdad?
Sí.
A ver, usted decía, Tancontex produce básicamente tejidos para hombres.
Exacto.
Por ejemplo...
Sacos de sport, tela para sacos sport y tela para traje.
Bien. Con este acuerdo que ustedes hacen con esta firma italiana, aparece otra demanda, ¿cuál es?
Otro tipo de tejido para hacer vestidos, taller, todo ese tipo de ropa de mujer, ¿no?
Bien, ¿entonces?
Entonces salíamos a buscar maquinaria que tiene una terminación distinta, la mujer busca una mano distinta, un diseño distinto, otro mezcla de fibras. Entonces, cuando salimos a buscar, nosotros creíamos que Sudantex estaba vendida, era un grupo alemán, por lo que sentíamos en los diarios nomás, en las radios.
Sí.
Y nos enteramos ahí en una entrevista que no era así, y surgió la idea de ir a verlo, a ver si teníamos algo que podíamos aprovechar, y bueno, y así nació el interés, ¿no? Porque vimos que había algunas cosas, sobre todo de las últimas compras, que podían ser de utilidad.
O sea, era el tipo de maquinaria que ustedes estaban necesitando para estos proyectos.
Exacto, y tenerla con capacidad ociosa y parada en Uruguay, salir a comprar nuevamente alguna máquina similar a esa, por más que sea un poco más moderna, era un crimen, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, no es Sudantex o la ex Sudantex, no es solo esa maquinaria que ustedes precisaban, es bastante más, es un verdadero monstruo, ¿no?
Sí, es bastante grande, sí, a veces asusta, pero le diría que la parte principal que asegura la viabilidad y rentabilidad del proyecto era principalmente eso, porque si usted no tiene asegurado por lo menos una línea que haga rentable todo el proyecto, era muy difícil que alguien lo llegue a comprar, y esa era una de las razones principales que no aparecían muchas ofertas, ¿no?
Entiendo. ¿Y cómo sigue después el plan que ustedes tienen?
Ahí está. Luego de eso nosotros llegamos a establecer toda la línea que podíamos hacer, lo mientras que podíamos hacer, hicimos un proyecto de inversión que fue presentado al Ministerio de Industria, en el cual se presentaban todos los números del proyecto, en el cual aseguramos los 150 puestos de trabajo en esa línea, y con una posible segunda etapa dependiendo, digamos, de la maquinaria que quede al final en la planta, digamos, porque los obreros, por ejemplo, los empleados de Sudantex, si en su derecho laboral consiguen vender en mejores condiciones en otro lado, nosotros no tenemos derecho ni a quejarnos, ¿no? Y nos parece bien, tienen que encontrar lo que a ellos les sirva. Si queda con nosotros en una idea conjunta que nosotros la compramos y a ellos les sirve y podremos abrir otras líneas, seguiremos creciendo. La idea es empezar con esto para después seguir creciendo, no terminar ahí, ¿no?
Por ejemplo, ¿hay cifras? ¿Ustedes tienen proyecciones para el futuro?
Tenemos algunas proyecciones. Fue parado porque en realidad, si usted, digamos, en una línea de hacer otro tipo de tejido, no quiero irme muy técnico, pero otro tipo de tejido como poliéster viscosa, que usa otro tipo de maquinaria, que hacen, que se trabaja con fibra corta en lugar de fibra larga, que es como la lana. Si usted tiene la línea completa, la puede hacer, pero si le sacan, digamos, una parte importante de la maquinaria, cae toda la línea. Entonces, o conseguimos la línea y ahí seguimos ampliando, en el caso que nos pongamos de acuerdo, que estamos en muy buen rumbo, le diría. En caso de no, bueno, esa línea quedará para otro momento y se buscará la línea directamente más rentable, independiente de las máquinas que tenía con anterioridad a la fábrica.
Mi pregunta apuntaba, por ejemplo, a saber si a un plazo relativamente corto en Sudantec o en lo que fue Sudantec podrán volver a trabajar 500 personas como trabajaban al final de la vida de esa empresa hace 3 años.
Diría 500 difícil. Pero uno nunca sabe dónde está el límite. Nosotros empezamos creciendo, lo hicimos en Lancotex, crecimos en varias etapas, hicimos creciendo 50.000 metros, hoy estamos 150.000 metros, hoy tenemos más de 300 personas, acá se abren otras perspectivas, es factible que sí, ojalá.
Usted más temprano recordaba la vieja Sudantex y decía que, bueno, había sido posible por el proteccionismo que caracterizaba a nuestro país en aquellos años, algo que no existe más, y que, bueno, que la terminó volviendo inviable, ¿verdad? A propósito de la sustentabilidad de todos estos planes, ¿qué es lo que usted puede asegurar hoy?
Por eso, nosotros aseguramos, y nos han preguntado muchas veces, a costa de ser un poco duro en la respuesta, pero prometer lo que uno puede cumplir, siempre que fue nuestra costumbre, le dijimos que le aseguramos solo los 150 puestos de trabajo hoy. Si vamos abriendo las otras líneas, se van a ir posiblemente duplicando rápidamente, pero lo que aseguramos es lo que podemos cumplir seguro. Entonces nos dijeron, bueno, ¿y por cuántos años nos promete trabajo? Le dijo, yo le prometo trabajo mientras consiga vender y tenga trabajo, no le voy a prometer lo que no se puede cumplir. Lo que sí le digo es que yo soy tan o más perjudicado que ustedes y no consigo, porque además tengo que pagarlo.
Ahora, justamente, ¿cómo viene la negociación con los ex trabajadores? Porque cuando se difundió la noticia de la concreción del negocio, las primeras reacciones que vinieron del gremio fueron de molestia, ¿verdad? Consideraron los dirigentes del sindicato que se trató de un acuerdo cerrado a sus espaldas, dijeron incluso sentirse traicionados por el Banco República y por el ministro de Industria, José Villar. ¿Cómo manejó usted esta situación?
Creo que es un poco de las circunstancias, debo explicar. Cuando nosotros nos mostramos interesados en un primer momento y llamamos al ministerio y hablamos con el ministro, y en ese momento veía, según el ministro, un grupo alemán importante que iba a comprar directamente, como se dice vulgarmente, nos rajó. Nos dijo, no, esto está liquidado, no está usted. Cambiamos de tema, digamos, y enfocamos para importar la maquinaria para Lancotex. Es el mismo ministro que nos dijo eso porque a posibles inversores iban a pagar todas las deudas laborales y a todo el mundo le pagaban todo y era muy bueno, y nunca aparecieron. Y después el ministro nos llamó a ver si seguíamos interesados. Después apareció otro, digamos, otro inversor posible, en el cual no es un tema que me compete a mí, pero parece que los bancos dijeron que no tenía ningún tipo de garantía ni era una oferta seria. Entonces fueron engañados en su buena fe los trabajadores, lamentablemente, ¿no? Entonces dos veces le prometieron cosas que nunca se pudieron cumplir y que nunca aparecieron y que no eran serias, entonces es razonable, es entendible lo que les pasó, ¿no? Si uno o dos veces le prometen algo que va mucho más allá de las expectativas de ellos y después no se cumple, es razonable que se sientan mal.
Pero el diálogo ahora está en marcha.
Sí. Nunca dejó de haber diálogo.
Uno de los puntos, ya lo mencionó usted, es el de la maquinaria que está embargada por el personal. Hay una diferencia en cuanto a lo que usted está dispuesto a pagar por ella y lo que los trabajadores pretenden.
Sí, tiene que aclarar un poco más que nada, porque el mercado internacional hoy es muy duro, está cerrando muchas empresas textiles. Entonces,
el presidente del gremio, Enzo Vallejo, dice que usted ofrece $200.000 cuando están tasadas en 950.000.
Yo diría, ofrecimos más que eso, un poquito más que eso, pero le diría que las tasaciones ni en la realidad no han tenido nada que ver con lo que pasa en la realidad del mundo textil ni en los remates de fábricas o de maquinaria, digamos, ¿no? Sí. Una cosa es que usted va a comprar un coche en la esquina, ¿no? Sí. Y tasan ese coche individualmente, y otra cosa es que compra una flota de 500 autos usados del Ministerio del Interior, por ejemplo. Sí. y si va a comparar los precios frente a una tasación individual, es factible que diga no puede ser esto. Pero así es la realidad del mercado, ¿no?
Entonces, ese es uno de los puntos que está sobre la mesa en estas reuniones entre ustedes y los trabajadores. Sí. Reuniones que ayer tuvieron otro jalón en la Liga de Defensa Comercial.
Sí, fue
muy como síndico en el proceso de liquidación de Sudantex. Sí. Además de ese, ¿qué otros temas están en la agenda y cómo va este diálogo?
No, va muy bien, le diría, inclusive nosotros... Cuando queremos abrir los 150 puestos de trabajo, nosotros nos sirve la gente que conozca el trabajo, que sea del rubro textil y que enseñe. Inclusive una de las preguntas que me hicieron ellos al principio era si yo estaba dispuesto a tomar gente mayor, ¿no? Que me sorprendió mucho la pregunta, pero se ve que como la mayoría de las inversiones en Colonia eran de turismo y eso y tomaba solo gente joven, se ve que se les hacía difícil la situación y nosotros tomamos gente que sepa el trabajo independiente de la edad que tenga. Y si tienen mucha experiencia, bueno, pues tenemos algún joven al lado para que adquiera la experiencia de ellos y cuando se jubilen tengamos un sustituto, pero digamos, no es un tema que nosotros lo encontramos como un problema.
Contador Daniel Soloducho, principal de Dancotex, Sociedad Anónima, ahora al frente de este grupo de inversores que adquirieron buena parte de las instalaciones de Sudantex y que se preparan para ponerlas a trabajar. Le agradezco entonces la participación esta mañana en Perspectiva, esta información, y volvemos a conversar dentro de unos días cuando ya la actividad se haya retomado efectivamente.
¿Cómo no? Encantado. Gracias a ustedes. Hasta pronto.